Soy Andrés, un músico de Guadalajara, y formo parte de un pequeño grupo de música regional mexicana. Nos dedicamos a tocar en eventos, bodas, fiestas y, a veces, hasta en velorios. La gente nos busca por el tipo de canciones que ofrecemos, pues, aunque solemos alegrar los eventos, también sabemos darle ese toque solemne que piden en los funerales. Con los años, te acostumbras a ver un poco de todo, pero lo que ocurrió aquella noche, eso no se me va a olvidar jamás. No importa cuánto tiempo pase, incluso ahora, mientras escribo esto, siento cómo se me eriza la piel y un sudor frío me recorre la espalda. Aquella tarde, justo cuando estábamos a punto de irnos a casa después de una larga jornada de ensayos, un hombre se acercó. Iba vestido de negro, con un traje sobrio y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Era un hombre mayor, eso sí se notaba, con manos que temblaban ligeramente, aunque su voz era firme. Sin mucha ceremonia, nos dijo que necesitaba contratar nuestros servicios para un velorio esa misma noche. Aunque normalmente agendamos con anticipación, algo en su tono, no sé si fue la urgencia o el peso de su voz, hizo que aceptáramos de inmediato. El hombre no ofreció detalles. Solo nos dio una dirección, un nombre, Luis Sánchez, y nos pidió que empezáramos a tocar a las 10 en punto de la noche. Sin más, giró sobre sus talones y desapareció en la penumbra de la calle, dejándonos allí, confundidos, con la dirección apuntada en una hoja arrugada. Ya que eran casi las 9, no tuvimos mucho tiempo para pensar en lo extraño del encuentro. Reuní a mis compañeros y partimos hacia el lugar. Era una noche fría y sin luna, la clase de oscuridad que parece tragar las luces de la calle y hace que todo se sienta un poco irreal. Al llegar, vimos la casa, una construcción antigua, rodeada de árboles altos y flacos, como si el tiempo los hubiera encorvado hacia el suelo. Había algunas pocas luces en la fachada, pero todo estaba en silencio, un silencio que se sentía casi pesado, como si el mismo aire se negara a moverse. Pensé que tal vez el hombre nos esperaba dentro, pero cuando llamamos a la puerta, nadie respondió. Con la incertidumbre palpitando en el pecho, empujé la puerta, que se dio con un chirrido largo y lastimero. Adentro, el ambiente era igual de opresivo. Apenas una docena de personas estaban en el lugar, todas vestidas de negro y reunidas alrededor de un ataúd en el centro de la sala. Nos miraron al entrar, y por un instante pensé que nadie esperaba nuestra presencia. Pero justo cuando estábamos por dar media vuelta y retirarnos, vi al hombre que nos había contratado. Estaba parado al final de la sala, junto a una esquina oscura, tan inmóvil y solemne que parecía parte de las sombras mismas. Me miró y asintió, dándonos así el permiso para empezar. Sacamos nuestros instrumentos y, como nos habían pedido, empezamos a tocar canciones de luto. La atmósfera en esa sala era pesada, con un olor extraño, un olor a algo más que flores y velas, como si un aroma denso y frío flotara entre nosotros. Mientras tocábamos, noté que el hombre de negro nos miraba con una intensidad que comenzaba a incomodarme. No decía nada, solo escuchaba, con sus ojos oscuros fijos en nosotros, casi sin parpadear. Entonces ocurrió algo que hizo que todo cambiara. Justo cuando terminábamos una de las canciones, una mujer, que parecía ser una familiar cercana, se acercó a nosotros con el rostro lleno de confusión. Con voz trémula, preguntó quién nos había contratado. Al escucharla, señalé al hombre de negro, al anciano que aún estaba allí, junto a la esquina. Le describí su traje, su sombrero, su mirada oscura y penetrante, y vi cómo el rostro de la mujer perdía todo color. Sus labios temblaron antes de decirnos algo que, en el momento, no pude comprender del todo. Eso no puede ser. Ese es mi tío Luis. Él está muerto. Un frío indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Mis compañeros y yo nos miramos, buscando alguna explicación en los ojos de los otros, pero lo único que encontré fue el mismo horror reflejado en sus rostros. La mujer, con lágrimas en los ojos, nos pidió que la siguiéramos. Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en su tono nos hizo obedecer. Nos llevó hasta el ataúd, el mismo ataúd que habíamos rodeado sin atrevernos a mirar demasiado de cerca. Con un nudo en el estómago, miré dentro, y allí estaba el hombre que nos había contratado. El mismo rostro, la misma expresión severa, el mismo traje oscuro y el sombrero negro que lo cubría hasta las cejas. Mi mente intentó encontrar una lógica, algo que pudiera explicar lo que estábamos viendo, pero solo podía pensar en la última mirada que nos había lanzado antes de que empezáramos a tocar. Esa mirada profunda, imperturbable, como si nos evaluara desde una distancia que iba más allá de lo humano. Quise salir corriendo, pero mis piernas se sentían clavadas al suelo. La mujer, sin dejar de llorar, nos pidió que siguiéramos tocando, y aunque en ese momento cada fibra de mi ser pedía a gritos que nos marcháramos, asentí lentamente, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Continuamos tocando, aunque la música ahora sonaba extraña, casi irreconocible. No sé si era el miedo o el frío que parecía filtrarse desde el suelo, pero cada nota resonaba en la sala como un eco distorsionado, como si el sonido rebotara en paredes que ya no eran sólidas, sino frías y huecas. Los familiares apenas nos miraban, todos concentrados en el ataúd, en el cuerpo del hombre que, de alguna manera, nos había traído hasta allí. Sentí que en cualquier momento, él abriría los ojos y volvería a contratarnos, esta vez para algo mucho más oscuro y definitivo. La noche se hizo interminable. Cada canción que tocábamos nos hundía más en una sensación de pesadilla, como si estuviéramos atrapados en un ciclo de música y silencio, entre la vida y la muerte. Y el hombre en el ataúd parecía escuchar, su rostro rígido, pero con una expresión extraña, como si estuviera satisfecho, como si realmente estuviera disfrutando del espectáculo. Finalmente, al amanecer, cuando la última canción terminó y guardamos nuestros instrumentos, no intercambiamos palabras. Los familiares nos agradecieron en silencio, con miradas que parecían más de compasión que de agradecimiento. Caminé hacia la puerta como en trance, incapaz de mirar atrás, sintiendo que si lo hacía, ese hombre, ese espectro, me seguiría hasta el último de mis días. De vuelta en casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en mi mente, el rostro de alguien que ya no pertenecía a este mundo pero que aún tenía asuntos pendientes, asuntos que, de alguna manera inexplicable, nos había enredado a nosotros. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la posibilidad de tocar en un funeral, siento que el aire se vuelve más denso y una oscuridad inexplicable me oprime el pecho. Nunca hablé de aquella noche con mis compañeros. Cada uno carga con sus propios temores, con sus propios fantasmas. Pero en las noches en que el silencio se hace demasiado profundo, siento que alguien me observa, un hombre de negro con un sombrero que me mira desde el otro lado, esperando, paciente, como si aún tuviera una última canción para pedirnos. El muerto. El olor a flores marchitas se mezclaba con el incienso, creando una atmósfera pesada que se adhería a la piel como una capa invisible. Estaba allí, en el funeral de mi tío abuelo Vicente, un hombre al que nunca conocí en vida. Era uno de esos funerales al que mi madre me arrastró casi por obligación. «Es familia, tienes que estar», me dijo, como si eso explicara algo. La funeraria tenía una vibra de abandono, como si en algún rincón se escondieran secretos que nadie quería encontrar. La ceremonia había comenzado con susurros y miradas bajas. Mi madre estaba al frente, junto al féretro abierto, pero yo me quedé en una de las últimas filas, sintiendo como el aire parecía estancado, casi asfixiante. Miré a mi alrededor y noté que los asistentes eran en su mayoría ancianos, con rostros apagados y ojos hundidos. No reconocía a nadie, pero todos parecían saber quién era yo. Era como si llevaran tatuada en la piel alguna historia que me incluía, aunque desconocida para mí. Con el pasar de los minutos, algo empezó a incomodarme. Una sensación extraña, como si el aire se espesara, como si el silencio mismo estuviera hecho de algo tangible que quería apoderarse de mí. Noté que el ataúd estaba cubierto por una fina capa de polvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Parecía viejo. Y los murmullos de los asistentes parecían susurros cargados de historias olvidadas. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse, pero yo me quedé. Había algo que me retenía, una extraña y malsana curiosidad. Sentía que debía acercarme, como si el féretro ejerciera un imán invisible que me atraía. Me levanté lentamente y caminé hacia el ataúd, observando el rostro de Vicente, que parecía congelado en una mueca de paz forzada. Me quedé parado allí, mirándolo fijamente. Su rostro, aunque ajado por el tiempo y la muerte, tenía una expresión familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras estaba allí, sentí un ligero temblor en las piernas y una sensación de náusea comenzó a subir por mi estómago. Mi cuerpo entero me decía que me alejara, que no debía estar tan cerca, pero mi mente, curiosa y retorcida, me mantenía anclado. Recordé lo que alguien me había dicho alguna vez, esas palabras que parecían resonar en mi cabeza como un eco perdido: nunca le hables a un muerto de un funeral. No recuerdo quién me lo dijo, pero era algo que, en ese momento, se sentía como una advertencia tangible. El lugar comenzó a vaciarse y, poco a poco, solo quedábamos el cuerpo de mi tío abuelo y yo, rodeados de la penumbra. Mis pensamientos giraban en torno a la misma pregunta: ¿qué hacía yo allí, frente a un cadáver al que apenas conocía? Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, murmuré en voz baja, sin saber realmente por qué lo hacía: espero que encuentres paz en este funeral, Vicente. Fue una estupidez. Una frase que dije sin pensar. Pero, en cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí un cambio en el ambiente, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Miré alrededor, sintiendo una opresión en el pecho, y me di cuenta de que el salón estaba vacío, completamente silencioso. Ni siquiera se oía el murmullo del aire acondicionado o el crujir de las puertas al cerrarse. Era como si el mundo entero hubiese desaparecido y solo quedáramos el cadáver y yo, atrapados en un espacio fuera del tiempo. De repente, una ráfaga de viento helado rozó mi nuca, erizándome la piel. El aire, que antes parecía asfixiante, ahora se sentía glacial. Y entonces, lo noté. La expresión de mi tío abuelo había cambiado. Su rostro, que antes parecía inerte, ahora tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba allí antes. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Sabía que era imposible, que los muertos no se mueven, pero allí estaba esa expresión burlona, como si se estuviera riendo de mí desde el otro lado. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, y tropecé con algo en el suelo. Al girarme, vi una sombra moviéndose en el rincón de la habitación, casi como si alguien estuviera espiando desde la penumbra. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la sombra parecía estar cada vez más cerca, como si se deslizara silenciosa hacia mí. El cuerpo de Vicente y su sonrisa torva seguían fijos en mí. En algún momento, no sé cuándo, dejé de sentir la presencia de los vivos, de los que aún estaban en el edificio. Era como si hubiera cruzado una frontera, como si hubiera hablado sin querer con alguien que no debería escuchar. La advertencia resonó de nuevo en mi cabeza: nunca le hables a un muerto de un funeral. Intenté correr, pero mis piernas parecían atadas a ese lugar. Un murmullo comenzó a llenar el ambiente, suave al principio, pero pronto se convirtió en un cántico, un susurro ahogado que parecía emanar de las paredes mismas. No entendía las palabras, eran un idioma extraño, oscuro, como un eco de voces olvidadas. Era Vicente. O algo que lo rodeaba, que lo envolvía en una sombra de odio, de rencor acumulado. Me quedé paralizado al notar que el ataúd comenzaba a vibrar ligeramente, como si alguien estuviera golpeando desde dentro, con una fuerza contenida que, en cualquier momento, se desataría. En medio de mi pánico, recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño, una historia sobre la muerte y el peso de los recuerdos olvidados. Los muertos llevan en sí las historias no contadas, los secretos que nadie quiso escuchar en vida, decía. Tal vez, al mencionar su funeral, había despertado algo, algún resentimiento que Vicente se había llevado consigo a la tumba. Luché por apartar la vista de su rostro, pero la sensación de que me observaba no desaparecía. Incluso cuando giré hacia la puerta, podía sentir su mirada hundiéndose en mi espalda, fría y acusadora. Me apresuré hacia la salida, tropezando con las sillas vacías, pero cuando finalmente llegué a la puerta y traté de abrirla, esta no se movió. Era como si estuviera bloqueada desde afuera, o peor aún, como si fuera parte de la propia funeraria, una trampa que me mantenía allí, atrapado con los secretos del muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz. Apenas un susurro, pero inconfundible. Era el tono grave y ronco que alguna vez debió tener en vida, solo que ahora era un eco marchito, proveniente desde la misma caja que, momentos antes, me había parecido un simple féretro. «No hables de mi funeral», musitó, con un retorcido dejo de enojo y burla. «Nadie debe hablar de lo que pasó». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si una fuerza invisible me apretara la garganta, dejándome sin aire. Caí de rodillas frente al ataúd, sintiendo como algo me absorbía hacia él, como si aquella voz fuera una cuerda que me arrastraba hacia el mismo abismo donde él se encontraba. En mi desesperación, cerré los ojos y empecé a rezar, murmurando cualquier cosa que recordara, pero las palabras me parecían vacías, inútiles frente a lo que estaba allí conmigo, frente a lo que me había condenado con mi propia insensatez. El murmuro crecía, transformándose en un grito ensordecedor que se retorcía en mi mente como una serpiente envenenada de odio. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en la sala y ya no estaba solo. Rodeándome, en un círculo de sombras y susurros, estaban las figuras de los asistentes, con rostros inexpresivos y ojos hundidos, mirándome como si yo fuera el intruso. Cada uno de ellos llevaba en sus manos algo, una flor marchita, un pedazo de tela raída, fragmentos de algo roto y olvidado. Todos los ojos estaban en mí, y en sus rostros vi la misma sonrisa que en el de Vicente. Retrocedí, hasta que mi espalda chocó con el frío metal del ataúd. Y entonces, una última vez, esa voz antigua, el murmullo sepulcral, me dijo al oído. Tú eres el siguiente en recordar lo que nadie debe contar. La puerta de la funeraria finalmente cedió, y salí corriendo de allí, con el sonido de los susurros y risas apagadas resonando en mi cabeza. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a lo que yo acababa de experimentar. Pero para mí, la realidad había cambiado. Desde ese día, no he podido alejarme de las sombras. En cada rincón, en cada esquina, siento la mirada de Vicente, de esos seres que vi en la funeraria. En las noches, escucho el mismo murmullo, esa promesa de algo que espera, acechando en los confines oscuros de mi propia casa, esperando el momento en que finalmente me rinda al olvido. Y lo peor de todo, es que yo sé que esa espera será eterna. El sudor de un muerto. Todo comenzó aquella noche en que acepté ayudar en el velorio de don Severino, el anciano más longevo del pueblo. Había fallecido en paz, o al menos eso se decía, porque todos los que lo conocían sabían que don Severino no era un hombre común. Era de esos ancianos que parecían esconder secretos bajo cada arruga de su rostro y de quienes uno se apartaba en la calle, como si el aire se volviera más denso en su presencia. Sus ojos, aún en la vejez, tenían una lucidez extraña, como si miraran más allá de lo que los demás alcanzábamos a ver. La noche era fría, y el aire olía a tierra mojada cuando me acerqué al velorio. Era en la misma casa de don Severino, una construcción vieja y silenciosa a las afueras del pueblo. Al entrar, el silencio era tan denso que parecía que cualquier sonido podía romperlo como cristal. Ahí estaba el cuerpo, en un ataúd de madera oscura, recostado en medio del salón principal. Las velas, apenas iluminando la habitación, proyectaban sombras que danzaban de manera inquietante en las paredes. Pocos estaban presentes. La familia más cercana y algún vecino que había venido a dar sus respetos. Me uní al grupo, manteniéndome en silencio, y no pude evitar sentir una incomodidad latente al acercarme al ataúd. Algo en la expresión del cadáver era perturbador. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro estaba congelado en una mueca entre la paz y la burla. Sus labios finos estaban curvados en una especie de sonrisa extraña, y en su frente se acumulaban gotas de sudor, como si su cuerpo aún intentara expulsar algo, algún resto de vida o de espíritu. Recordé entonces las palabras que mi abuela siempre decía, «Nunca seques el sudor de un muerto». Era una advertencia antigua que la gente repetía sin comprender demasiado, pero ahora, frente a ese sudor perlado en la piel de don Severino, sentí el peso de esas palabras como una advertencia real. Sin embargo, la incomodidad y la obsesión por limpiar esa humedad absurda en la frente del cadáver me fueron ganando. Parecía inapropiado que un muerto sudara, como si hubiera una incompletitud en su estado de descanso. Era como si aún estuviera, de alguna manera, vivo en su muerte. No pude evitarlo. A los pocos minutos, busqué un pañuelo en mi bolsillo y, sin pensarlo dos veces, limpié su frente, apenas rozando su piel fría. Sentí la resistencia de la piel contra la tela, como si esa humedad estuviera adherida a su cuerpo. Apenas me aparté, una ráfaga de viento helado cruzó el salón, apagando algunas de las velas. Las sombras se expandieron, y los rostros de las personas se congelaron en expresiones de horror y asombro, aunque nadie entendía exactamente por qué. Entonces, el silencio se hizo más profundo, casi tangible, y los minutos que siguieron se arrastraron en una calma siniestra. Mis ojos no podían dejar de volver al rostro de don Severino, cuya expresión parecía haber cambiado levemente. Sus labios ya no estaban en aquella mueca de burla, ahora parecían tensos, como si estuvieran a punto de decir algo, como si guardaran una advertencia o un reproche. Me obligué a apartar la vista, pero cada vez que volvía a mirarlo, me parecía que su expresión se transformaba, sutil pero perceptible. Las horas pasaron y, lentamente, los asistentes comenzaron a retirarse. Yo fui uno de los últimos en salir, acompañando a uno de los hijos de don Severino, quien también había notado algo extraño en la postura de su padre. Nos miramos, incómodos, como si compartiéramos un secreto del que no queríamos hablar. Aquella noche, al llegar a casa, sentí un peso inusual en el pecho. La imagen del cadáver seguía fresca en mi mente, especialmente la última vez que lo vi, cuando parecía que sus ojos estaban a punto de abrirse. Intenté dormir, pero el sueño fue fragmentado, lleno de sombras y murmullos. A la mañana siguiente, me enteré de que la familia de don Severino había decidido enterrarlo en el mismo terreno donde estaba la casa. Algo en la decisión me pareció equivocado, como si aquella casa no debiera cargar con el peso de su presencia en vida y ahora en muerte. Sin embargo, no dije nada y me limité a asistir al entierro, sintiéndome incapaz de quitarme esa sensación de que había hecho algo terriblemente mal. Las cosas empeoraron cuando, unos días después, comenzaron a correr rumores en el pueblo. Decían que en la casa de don Severino se escuchaban pasos en las noches, crujidos y murmullos bajos que parecían venir de las paredes. Su familia intentaba ignorar los ruidos, pero fue una tarde, casi una semana después del entierro, cuando recibí una llamada de la hija de don Severino. Su voz sonaba rota, como si estuviera al borde de la locura. Tú tocaste a mi padre, ¿verdad? Secaste su sudor, dijo sin preámbulos. Tragué saliva, sintiendo como la garganta se me secaba de inmediato. No sabía cómo responderle. Nadie me había visto, nadie podía saberlo, y sin embargo, ahí estaba ella, acusándome. Intenté responder con calma, pero la voz me temblaba. Sí, solo le limpié un poco la frente, confesé, esperando que eso calmara su curiosidad. Ella no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue más oscuro que cualquier palabra. Finalmente, habló, casi en un susurro, desde ese día, es como si él no se hubiera ido. Lo escucho todas las noches, moviéndose, como si buscara algo. Y cada vez que trato de dormir, siento su respiración en mi nuca. La llamada terminó abruptamente, dejándome solo con una sensación de terror que calaba hasta mis huesos. Esa noche, me atormentó un sueño lúgubre. Caminaba por el pasillo oscuro de la casa de don Severino, las sombras se estiraban y en cada esquina sentía que alguien me observaba. Al llegar al salón donde lo habían velado, vi que el ataúd estaba abierto, pero vacío. Y entonces, en el silencio, escuché un leve susurro. «Devuélveme lo que es mío», repetía una voz ronca y húmeda, una y otra vez, como si las palabras se filtraran desde el fondo de la tierra. Me desperté empapado en sudor, temblando y con el corazón desbocado. Intenté convencerme de que era solo un sueño, pero el terror era real, sólido, y no desaparecía con el amanecer. Esa mañana, al mirarme en el espejo, noté algo que me heló la sangre, en mi propia frente, había una ligera capa de sudor, como si alguien hubiera pasado un pañuelo por ahí, dejándome solo el rastro de una humedad incomprensible. Intenté ignorar aquello, pero en las noches siguientes el sueño se repetía, cada vez más claro y más perturbador. La voz se hacía más insistente, y cada vez que la escuchaba, sentía como algo oscuro crecía en mi interior. Fue entonces cuando comencé a oírlo durante el día también. Pequeños susurros en el viento, pasos que parecían seguirme en la calle, incluso la sensación de un peso invisible que me presionaba el pecho cada vez que estaba solo. Finalmente, una noche ya no pude soportarlo más. Fui hasta la casa de don Severino, con la esperanza de que, de alguna manera, enfrentarme a ese lugar me ayudaría a librarme de aquella presencia. Entré con la puerta apenas entreabierta y el silencio de la casa me recibió como una advertencia. Caminé hasta el salón, como en mis sueños, y me encontré frente a frente con su retrato. Ahí estaba él, mirándome con aquella sonrisa burlona que había visto la noche de su velorio. Mi mano tembló al tocar el marco de la foto, y fue en ese instante cuando sentí un frío intenso en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, respirando. «Devuélveme lo que es mío», susurró la voz, ahora tan clara que no quedaba duda. Giré lentamente, esperando encontrarme con su rostro o algo peor, pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de aquella voz. A la mañana siguiente, la hija de don Severino encontró mi cuerpo en el suelo del salón. Estaba rígido, con los ojos abiertos en una mueca de terror. Nadie entendió qué hacía ahí, ni por qué parecía haber muerto de una impresión tan intensa. Pero lo que nunca lograron explicar fue por qué mi frente estaba húmeda, perlada de sudor, como si hubiera luchado con algo invisible hasta mi último aliento. Y así fue como, finalmente, entendí la advertencia de mi abuela, nunca seques el sudor de un muerto, porque a veces, lo que les pertenece no se queda en la tumba. La difunta. A veces, cuando cierro los ojos y la oscuridad me envuelve, veo su rostro, pálido, inmóvil, desprovisto de vida. Y siento ese mismo frío recorriéndome la espina dorsal, el mismo que sentí aquella tarde en que creí ver a la muerte misma jugando con nuestras mentes y dejándonos una advertencia. Han pasado muchos años, pero el recuerdo sigue tan vivo como en ese entonces. Tenía 14 años, y aunque he tratado de olvidarlo, mi mente me traiciona. Algunas cosas simplemente no se pueden enterrar. Era el verano de 1956 en el pequeño pueblo donde crecí, un lugar donde todos se conocían y los secretos pesaban más que las lápidas. La muerte de Doña Remedios no fue un secreto, su partida resonó entre nosotros como el golpe de una campana de bronce, pesada e ineludible. Era una anciana respetada, de esas que parecen eternas, siempre de pie a pesar de los achaques. Pero un día, simplemente se apagó. Su cuerpo había sido hallado en su cama, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una expresión que, según dijeron, era de paz. Recuerdo cuando llegamos a la velación. Mi madre me obligó a ponerme una camisa de lino blanco, con un cuello rígido que picaba cada vez que movía la cabeza. El salón donde se celebraba el funeral era frío, oscuro, y olía a cera y flores marchitas. Me sorprendía la quietud en el aire, como si la muerte estuviera suspendida entre las paredes, observándonos con un placer morboso. Había visto varios funerales antes, pero ninguno como ese. Ninguno tan desprovisto de consuelo. La casa de Doña Remedio se encontraba en la parte más antigua del pueblo, y sus techos altos y ventanas estrechas hacían que todo dentro pareciera envuelto en penumbras. Su ataúd estaba en el centro de la sala, rodeado de velas encendidas que proyectaban sombras temblorosas, como si la misma madera estuviera respirando. La tapa estaba abierta, dejando ver su cuerpo cubierto de encajes y rodeado de flores que ya comenzaban a marchitarse. El ambiente era pesado, como si el aire fuera una manta húmeda que se resistía a entrar en mis pulmones. Me senté en una silla al fondo de la sala, tratando de no mirar el ataúd, pero algo me obligaba a hacerlo. Algo en esa quietud me atraía, un tirón invisible que hacía que mis ojos volvieran siempre a su rostro inmóvil. La primera hora transcurrió sin incidentes. La gente murmuraba entre sí, compartiendo recuerdos y anécdotas, tratando de buscar consuelo en las palabras. Pero algo cambió. La atmósfera se tornó densa, y lo que comenzó como un murmullo constante fue apagándose poco a poco, hasta que todo quedó en silencio. Aún no sé si alguien más lo notó al principio, pero yo sentí un cambio en la temperatura, una oleada de frío que parecía emanar del centro de la sala, como si el ataúd absorbiera todo el calor. Entonces sucedió. Vi cómo sus dedos, esos dedos arrugados y flacos, se movieron. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz de las velas, pero no era eso. Su mano izquierda, que yacía descansando sobre su pecho, comenzó a levantarse, apenas un centímetro. Sentí un escalofrío recorrerme y por un momento quise creer que mi mente estaba jugando conmigo, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas. Pero en el instante siguiente, alguien más jadeó en voz baja. No estaba solo en mi espanto. Algunas personas retrocedieron, moviéndose de sus asientos, pero nadie se atrevió a gritar. Fue un terror silencioso, un miedo que se deslizaba como una sombra, contaminando a todos los presentes sin que pudiéramos evitarlo. La mano de Doña Remedios continuó elevándose hasta que todo su brazo estaba fuera del ataúd, temblando, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que quería mantenerla allí dentro. El murmullo creció, la gente empezaba a susurrar, algunos retrocedían, y alguien sollozaba suavemente en la esquina. Mi madre me agarró la mano con tanta fuerza que pensé que me iba a lastimar. Pero yo no podía apartar la vista. Doña Remedios abrió los ojos. Fueron solo unos segundos, apenas un parpadeo, pero vi sus ojos vidriosos clavarse en algún punto más allá del techo, vacíos y aterradores. Me parecía imposible que aquellos ojos secos pudieran ver algo, pero allí estaban, abiertos y fríos, desprovistos de vida pero a la vez con una especie de inquietud que nunca antes había visto en nadie. De repente, su cuerpo se alzó ligeramente, como si tratara de levantarse del todo. Su boca se abrió, y un sonido bajo y gutural escapó de sus labios secos. Era un sonido primitivo, casi inhumano, que hacía vibrar el aire de la habitación. El sonido fue apenas un murmullo al principio, pero pronto se transformó en una especie de gemido, un ruido profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Ese sonido, aún lo escucho en mis pesadillas, como un eco lejano que nunca se desvanece por completo. Nadie se movía. Éramos como estatuas, paralizados por el terror. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido un instante o una eternidad, pero en algún momento, su cuerpo cayó de nuevo en el ataúd, sus ojos cerrándose con un movimiento final y tajante. Fue como si la muerte hubiera vuelto a reclamar lo que le pertenecía. Todo el salón estalló en gritos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose unos a otros, tratando de escapar de aquella escena de horror. Mi madre me arrastró fuera de la casa, y cuando finalmente logramos salir, me desplomé en el suelo, con el cuerpo tembloroso y los ojos llenos de lágrimas. Nunca hablamos de lo que sucedió esa tarde. Era como si el pueblo entero hubiera decidido enterrarlo junto con Doña Remedios, un pacto silencioso para no profanar el recuerdo de aquel suceso. Pero yo no pude olvidarlo. Nadie me creyó cuando intenté contarlo a otras personas fuera del pueblo, y finalmente dejé de intentarlo. Los años han pasado, y a veces pienso que quizás fue un producto de mi imaginación, un espejismo macabro de mi mente adolescente. Pero en las noches de silencio absoluto, cuando el viento se cuela entre las rendijas de mi ventana, vuelvo a escuchar ese sonido. Un murmullo gutural, una queja que viene de lo más profundo. Y entonces veo, en el rincón de mi habitación, esa sombra, esa figura temblorosa que me observa desde la oscuridad, recordándome que algunas cosas no descansan en paz. El velorio. Recuerdo que mi madre me lo advirtió desde pequeño. Jamás vayas a un velorio si no estás preparado, decía con esa voz grave y cansada que siempre usaba al hablar de cosas serias. En mi familia se decía que los espíritus que no lograban cruzar quedaban atrapados en el momento de su muerte, y su única forma de huir era aferrarse a los vivos que, por alguna razón, no podían apartar la vista del cadáver. No sé si lo decía en broma o con la intención de asustarme, pero yo siempre tuve respeto por sus palabras. Sin embargo, la noche en la que murió mi amigo Raúl, desoí todo consejo. Había sido un accidente terrible. Raúl había perdido el control de su coche en una curva cerrada y se había estrellado contra un poste. Aún podía recordar la última conversación que tuvimos, apenas un par de días antes, hablando de banalidades, de algún programa de televisión. Nunca hubiera imaginado que esa sería nuestra última charla. Así que, sin pensarlo mucho, decidí ir al velorio. Era una noche húmeda, y la funeraria, una vieja casona de techos altos y paredes agrietadas, me recibió con un silencio extraño. Apenas había un puñado de personas dentro, la mayoría familiares cercanos que miraban el ataúd con expresiones vacías. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tristeza y el agotamiento. El ataúd estaba abierto. A pesar de lo arruinado que había quedado su rostro en el accidente, habían logrado restaurarlo lo suficiente para darle una apariencia de paz. Pero, mientras me acercaba, algo en su expresión me incomodaba. Había una tensión extraña en su boca, una ligera curva en los labios que parecía casi burlona. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que era mi mente jugándome trucos. Pero el malestar no se iba. Después de unos minutos de pie junto a él, mirando su rostro pálido, algo extraño sucedió. Fue tan leve que en un primer momento pensé que había sido mi imaginación. Sus ojos, cerrados bajo los párpados hinchados, parecieron moverse. Un temblor, un espasmo mínimo. Miré alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Me convencí de que era producto de mi cansancio y traté de alejarme, pero algo me retuvo. Fue como si una mano invisible me sujetara el brazo y me impidiera moverme. Intenté retroceder, apartarme de esa presencia, pero cuanto más intentaba huir, más sentía que una fuerza invisible me atraía hacia el ataúd. No era físico, no me tocaba, pero era como si una corriente de aire frío me empujara hacia él, obligándome a acercarme aún más. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor y mis oídos comenzaron a zumbar. Algo andaba mal, terriblemente mal. Pero no pude moverme. Mis pies estaban anclados en el suelo. A partir de ahí, el tiempo se volvió extraño. No sé cuánto estuve frente a ese ataúd, sintiendo como mi propia respiración se hacía cada vez más lenta y pesada, como si algo succionara el aire a mi alrededor. Miraba a Raúl, o al cuerpo que una vez fue él, y sentía que sus ojos bajo los párpados cerrados me miraban de vuelta. Era imposible, irracional, pero la certeza me invadió de un modo absoluto y aterrador. El velorio terminó sin que me diera cuenta y la sala quedó casi vacía. Alguien me tocó el hombro, una tía de Raúl, preguntándome si estaba bien. Mentí y dije que sí, solo estaba cansado. Pero en el fondo, sentía que algo de mí se había quedado allí, atrapado frente a ese ataúd. Me fui sin mirar atrás, pero la sensación de inquietud persistió, algo que ni siquiera el aire fresco de la noche logró disipar. Esa misma noche, al llegar a casa, algo extraño sucedió. En cuanto apagué la luz, el silencio de mi habitación se tornó denso, impenetrable, y una extraña presión comenzó a llenar el aire. Me recosté en la cama, tratando de calmar mi mente, pero pronto noté que había una sombra en la esquina de la habitación. No era más que un borrón oscuro, algo que, bajo circunstancias normales, podría haber atribuido a la penumbra, pero había algo en ella que me hizo sentir que me observaba. Esa noche, por más que intenté, no pude dormir. Apenas lograba cerrar los ojos cuando sentía un leve susurro en mi oído, algo tan suave y apenas perceptible, como el sonido de una respiración contenida, asfixiada. El aire en mi cuarto parecía vibrar, lleno de una presencia que no podía ver, pero que se sentía tangible, como si una pared de hielo me rodeara. Pasaron los días, y las cosas comenzaron a empeorar. Al principio era solo una sensación de incomodidad en mi propia casa, una especie de paranoia que atribuía al cansancio y al duelo. Pero luego, los sucesos se hicieron más inquietantes. Empezaron los golpes. Al principio, solo eran sonidos tenues, casi imperceptibles, como el crujido de una madera vieja, pero siempre sucedían de madrugada, en el mismo rincón donde había visto la sombra por primera vez. Una noche, desesperado por el insomnio y la creciente ansiedad, encendí una vela y me acerqué a ese rincón. Era como si algo invisible y pesado se hubiera asentado en mi habitación, una presencia densa que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Sentí, aunque suene absurdo, que algo estaba allí conmigo, acechando desde las sombras. La vela, con su pequeña llama temblorosa, parecía apenas capaz de perforar la oscuridad. De repente, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero reconocí la voz de inmediato. Era la voz de Raúl. No sé cómo explicarlo, era imposible, pero allí estaba. Decía mi nombre, tan bajo que tuve que esforzarme para oírlo. Me congelé. Quería moverme, encender todas las luces, correr. Pero no pude. El murmullo continuó, cada vez más claro, cada vez más insistente. ¿Por qué no me ayudaste? Decía. ¿Por qué no me salvaste? Las palabras me atravesaban como cuchillos, y la culpa comenzó a apoderarse de mí. No podía haberlo salvado, su muerte fue un accidente. Pero esa voz me hacía dudar de mis propias certezas, me sumía en una oscuridad en la que lo racional perdía sentido. A partir de esa noche, la presencia se hizo constante. Ya no solo sentía que algo me observaba, ahora podía oírlo, moviéndose en las sombras, susurrando, llenando mis noches de una soledad agobiante y fría. Los golpes se hicieron más fuertes y llegué a ver, en varias ocasiones, figuras fugaces por el rabillo del ojo. No dormía y cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí, impidiéndome respirar. Mis amigos empezaron a notar el cambio. Me veían pálido, demacrado, pero no podía contarles lo que sucedía. No porque no me creyeran, sino porque sabía que sonaría como un delirio absurdo. Hasta que una noche, un amigo se quedó a dormir en casa y a las pocas horas despertó gritando, pálido y sudoroso. Dijo que había visto a alguien parado a los pies de la cama, una figura oscura con el rostro de Raúl, mirándolo fijamente. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de lo que había traído conmigo. Era Raúl, o lo que quedaba de él, una sombra que se había aferrado a mí en el velorio y ahora me perseguía, llenando mi vida de terror y desesperanza. Intenté de todo para librarme de su presencia, oraciones, rituales sugeridos por extraños en internet, hasta un exorcismo realizado por un sacerdote al que supliqué ayuda. Pero nada funcionó. Los susurros se hicieron más intensos, más dolorosos, como si alguien estuviera destrozando mi mente desde dentro. Comencé a ver el rostro de Raúl en cada sombra, en cada reflejo, mirándome con esa misma expresión burlona que tenía en el ataúd, como si disfrutara de mi sufrimiento. Una noche, en un último intento desesperado, volví a la funeraria. Estaba cerrada, pero logré entrar por una ventana rota. Sabía que el ataúd de Raúl aún estaba allí, en una sala donde almacenaban los cuerpos antes de ser enterrados. Cuando lo encontré, el terror me invadió por completo. No estaba solo. Lo vi de pie, junto a su propio ataúd, mirándome fijamente, con esos ojos vacíos y muertos. Su sonrisa torcida era más evidente que nunca, y supe, en ese instante, que no habría escapatoria para mí. Desde aquella noche, jamás volví a ser el mismo. No me dejen ir. Mi nombre es Andrea, y nunca pensé que un funeral, el de mi propia abuela, me dejaría marcada para siempre. El pueblo era uno de esos lugares detenidos en el tiempo, donde las historias sobre aparecidos y cosas inexplicables se contaban al caer la noche, como cuentos para dormir, pero llenos de advertencias. Yo solía tomar todo aquello como parte de la tradición, una forma de entender la vida y la muerte. Pero esa noche, durante el velorio, todo cambió. Mi abuela siempre había sido una mujer fuerte. Hasta sus últimos días, cuando el cuerpo ya no le respondía, ella seguía aferrándose a la vida con una tenacidad feroz. Nunca hablaba de la muerte, como si al ignorarla pudiera posponerla indefinidamente. Cuando murió, algo en la familia se rompió, como si la pérdida de su presencia dejara un vacío oscuro, palpable. El velorio fue en su pequeña casa de adobe, una construcción antigua que parecía un laberinto de habitaciones estrechas y mal iluminadas. Las paredes estaban adornadas con cruces y figuras de santos que mi abuela había acumulado con los años, una colección que, en esa noche de duelo, se sentía opresiva, como si cientos de ojos nos observaran desde cada rincón. El féretro estaba en la sala principal, rodeado de veladoras que titilaban en la penumbra, lanzando sombras que danzaban en las paredes como siluetas fantasmales. Los familiares y algunos vecinos se sentaban en silencio, murmurando oraciones o simplemente mirando al suelo, evitando cruzar miradas entre ellos, como si temieran ver el miedo reflejado en los ojos de los demás. Era medianoche cuando sucedió. Las horas habían transcurrido lentas y el murmullo de los rezos comenzaba a apagarse. Todos estábamos agotados, emocionalmente desgastados. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, que provenía de algún lugar cercano al ataúd. Una voz agónica, pero firme, que repetía una frase que me heló la sangre: no me dejen ir. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, una mezcla de cansancio y tristeza. Miré a mi madre, que estaba sentada a mi lado, y noté que tenía los ojos muy abiertos, fijos en el ataúd. Nos miramos en silencio, y en sus ojos vi que ella también lo había escuchado. La voz se repitió, más clara esta vez, con un tono desesperado, casi suplicante. Alguien susurraba, desde dentro de la caja: no me dejen ir. El aire en la habitación se volvió pesado, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre todos nosotros. Mi corazón latía con fuerza, golpeándome las costillas, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero los rostros de todos los presentes se tornaron pálidos y algunos comenzaron a murmurar oraciones en voz baja, como intentando ahuyentar algo que no podían ver. Entonces el ataúd crujió. Fue un sonido seco, un gemido de madera quejumbrosa que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Algunos de los presentes ahogaron un grito y se levantaron, preparándose para correr, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. Todos estábamos congelados, prisioneros de un miedo ancestral que parecía haber surgido de las sombras. Mi madre, que era de una fe inquebrantable, se persignó con manos temblorosas, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Fue entonces cuando lo vi, una sombra bajo la tapa del ataúd, una forma borrosa que presionaba desde adentro. Una mano. La mano de mi abuela, luchando por salir, como si la misma muerte no pudiera retenerla. Quise gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Nadie se atrevía a abrir el ataúd, pero mi madre, con el rostro desencajado, dio un paso adelante. Le temblaban las piernas, pero su mirada estaba fija en aquella forma, en esa mano que parecía luchar contra la madera. Mi madre murmuró algo, una plegaria o tal vez una súplica, y en ese momento el sonido cesó. Pensé que todo había terminado, que la presión en el aire finalmente nos dejaría en paz, pero en ese instante una ráfaga de viento helado atravesó la sala. Las veladoras se apagaron de golpe y la oscuridad nos envolvió como un sudario frío. Escuché murmullos, susurros que parecían provenir de todas partes, voces que no reconocía pero que pronunciaban mi nombre con una claridad inquietante. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Solo sé que sentí el frío de una mano en mi hombro, una mano que no debía estar ahí, y el pánico me envolvió. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, el peso de esa mano seguía presente, clavándose en mi piel como un recordatorio de que algo, o alguien, no nos había dejado del todo. Cuando finalmente volvieron las luces, algunas personas ya se habían ido, incapaces de soportar el ambiente opresivo de la casa. La tapa del ataúd estaba en su lugar, y mi madre, con el rostro aún más pálido, murmuró que todo había sido una prueba de fe, una última lucha del alma de mi abuela antes de partir. Pero yo sabía que había algo más, algo que no se podía explicar con palabras o creencias. La noche avanzó en un silencio inquietante. No escuchamos más susurros, ni vimos sombras presionando desde dentro del ataúd, pero una sensación de inquietud persistía, un peso que no nos abandonaba. Cuando llegó la mañana, el entierro se realizó en el cementerio del pueblo, un lugar antiguo y casi olvidado, donde las lápidas eran apenas visibles entre la maleza. Al llegar al panteón, algo en el ambiente cambió. Sentí una presencia, una energía que emanaba de la tierra misma, como si el suelo estuviera saturado de historias y almas atrapadas. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, una mariposa negra, enorme, apareció de la nada y se posó sobre la cruz de madera que sostenía el nombre de mi abuela. No sé por qué, pero ese simple acto me llenó de terror, como si fuera una señal, una advertencia que no podía ignorar. Mi madre intentó rezar, pero su voz temblaba. Yo apenas podía mirar la tumba, sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que esperaba pacientemente. Cuando el entierro terminó, las personas comenzaron a irse en silencio, con miradas furtivas hacia el lugar donde mi abuela yacía. Aquella noche, al llegar a casa, creí que finalmente podría descansar, pero me equivoqué. Justo antes de quedarme dormida, escuché un susurro, suave y tenue, como un eco que venía desde lejos. Era la misma voz que había escuchado en el velorio, diciendo las mismas palabras: "No me dejen ir". Abrí los ojos, pero mi habitación estaba vacía, envuelta en una penumbra inquietante. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que todo había sido un producto del cansancio, de la tristeza. Pero, a medida que los días pasaron, los susurros se hicieron más frecuentes, más persistentes. Y cada vez sonaban más cerca. Mi madre también comenzó a escucharlos. Una noche, mientras preparaba la cena, la encontré parada frente a la ventana, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, y cuando me miró, sus ojos reflejaban un terror que no había visto en ella jamás. "Es tu abuela", murmuró. "No se ha ido". Desde entonces, las noches se volvieron un tormento. A cada rato, despertaba en la oscuridad, sintiendo que alguien estaba en mi habitación, observándome desde un rincón invisible. Intentaba rezar, pero las palabras se enredaban en mi mente. Sabía que algo estaba mal, que algo de aquel funeral se había quedado conmigo, algo que no estaba dispuesto a irse. Unos días después, mi madre decidió consultar a un sacerdote, buscando alguna respuesta, algún consuelo. El hombre nos escuchó con atención y sugirió una misa especial, una especie de bendición para ayudar al alma de mi abuela a encontrar la paz. Accedimos, desesperadas, esperando que aquello pusiera fin a las noches de pesadilla. Pero la misa no funcionó. Los susurros continuaron, y aquella presencia se hizo aún más palpable. Algunas noches, despertaba con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de mi cama, que algo helado rozaba mi piel, dejándome paralizada, incapaz de moverme o gritar. Empecé a evitar dormir, a quedarme despierta hasta el amanecer, esperando que la luz disipara aquella oscuridad que se había instalado en mi vida. Pero incluso de día, la sombra de mi abuela parecía acecharme, siguiéndome a cada rincón de la casa, observándome con una intensidad que no podía explicar. Con el tiempo, los susurros se volvieron una parte de mi vida, una compañía macabra que me recordaba cada noche que la muerte de mi abuela no había sido el final. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada día que pasa, siento que esa presencia está más cerca, que algo me jala hacia un abismo del que no puedo escapar. Y ahora, mientras escribo esto, escucho su voz, cada vez más clara, susurrando las mismas palabras que comenzaron aquella noche en el funeral: "No me dejen ir". El altar. Era el año 2002, y en mi familia estábamos viviendo uno de esos días oscuros que parecen arrebatarte hasta el último rastro de esperanza. Habíamos perdido a mi primo David, el más cercano de todos, el más lleno de vida, de carcajadas y bromas, y estábamos en su funeral. La iglesia donde se celebraba la misa quedaba en un rincón remoto de las afueras de Bogotá, rodeada de un frío casi sobrenatural y una humedad que parecía impregnarse en los huesos, como si el lugar mismo lamentara la tragedia. Todo transcurría en un silencio solemne, roto solo por los murmullos del sacerdote, que recitaba sus oraciones con una voz que flotaba en el ambiente, pesada, como arrastrándose. Era una iglesia vieja, con bancos de madera que crujían cada vez que alguien se movía. Unas pocas velas iluminaban el lugar, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. En ese momento, cada sombra, cada rincón oscuro parecía ocultar algo siniestro, algo que no quería ser descubierto. Yo me sentía asfixiado. Apenas podía mirar el féretro de David sin que el pecho me doliera. Su pérdida había sido repentina, brutal, y el vacío que dejaba era imposible de llenar. Mientras el sacerdote continuaba con su monotonía casi hipnótica, sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Sin quererlo, giré la cabeza hacia el altar. Y entonces la vi. Era una sombra oscura, alta y desproporcionada, que se levantaba justo detrás del sacerdote, como si se hubiera deslizado desde las paredes, tomando forma y volumen. Pero aquello no era solo una sombra. Había algo en ella, una densidad que parecía devorar la escasa luz de las velas, un peso que hacía que el aire a su alrededor se volviera denso, irrespirable. Traté de parpadear, de aclarar mi vista, pensando que era mi imaginación, pero la figura seguía allí, inamovible, como si nos observara, como si nos juzgara. Lo más perturbador era que nadie más parecía notar su presencia. Mis primos, mis tíos, todos estaban absortos en el dolor, en sus pensamientos, ajenos a aquella figura que, lentamente, comenzaba a moverse. Se deslizaba con una lentitud antinatural, como si flotara en el aire, acercándose a la primera fila, donde mi tía Lucía, la madre de David, estaba sentada con la cabeza baja, las manos temblorosas. Mientras la sombra avanzaba, el ambiente se volvía más frío, más pesado, y tuve que contener el aliento cuando la figura se detuvo junto a mi tía. En ese instante, mi tía comenzó a sollozar, un llanto desgarrador, incontrolable, que resonaba en toda la iglesia. Pero había algo extraño en su llanto. No era solo el dolor de una madre que había perdido a su hijo. Era un llanto desesperado, temeroso, como si estuviera reaccionando a algo que solo ella podía ver o sentir. La figura parecía inclinarse hacia ella, como si le susurrara algo al oído. Me estremecí al ver que mi tía, con los ojos cerrados, murmuraba palabras inaudibles, como respondiendo a un llamado oscuro. Sentí que el estómago se me revolvía, una sensación de náusea que me invadió mientras observaba aquella escena sin saber qué hacer. Sentía la necesidad de gritar, de advertirle a alguien, pero algo en mí, quizás el miedo mismo, me mantenía paralizado. Cuando la misa terminó, me acerqué a mi tía. Su rostro estaba pálido, casi irreconocible. Apenas lograba hablar, y cuando lo hacía, su voz temblaba de una forma que nunca le había escuchado. Esa noche, después de todo, confesó que había sentido algo extraño durante la misa, algo que no podía explicar con palabras. Decía que había sentido una presencia junto a ella, una voz que le susurraba, pidiéndole que los acompañara. No pude dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura, el rostro descompuesto de mi tía, el ambiente opresivo de la iglesia. Pensaba que era una experiencia aislada, que el agotamiento y el dolor me estaban jugando una mala pasada. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. A los pocos días, mi tía comenzó a enfermar. Perdía peso rápidamente, y aunque los médicos no encontraban nada grave, su salud empeoraba a un ritmo alarmante. Pasaba las noches en vela, hablando en susurros, diciendo cosas que nadie más comprendía. A veces decía que alguien estaba en su cuarto, que lo veía a los pies de su cama, observándola en silencio. La situación en casa se volvió una pesadilla. Todos estábamos asustados, pero nadie quería hablar del asunto, como si mencionar lo ocurrido en el funeral fuera a despertar algo aún más siniestro. Una noche, semanas después del funeral, decidí quedarme en casa de mi tía para acompañarla. Sabía que no dormiría, pero quería vigilarla, asegurarme de que estaba bien. Alrededor de la medianoche, el silencio en su habitación se volvió sepulcral. Me senté junto a su cama, observándola mientras dormía, aunque su sueño era inquieto, susurrante. De pronto, sentí el mismo escalofrío que había sentido en la iglesia. Era como si una mano fría me acariciara la espalda y el ambiente se volvió gélido. Miré alrededor de la habitación y allí, en la esquina más oscura, vi de nuevo aquella figura. Era más nítida, más tangible, y esta vez estaba segura de que no era una alucinación. La sombra avanzó lentamente, casi flotando, hacia la cama de mi tía. Su rostro, o lo que parecía ser su rostro, no tenía rasgos definidos, pero sentía su mirada fija, penetrante. Me quedé paralizado, el corazón martilleando en mis oídos, y cuando intenté moverme, mis piernas no respondieron. Era como si algo me sujetara en el lugar, obligándome a observar, a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Mi tía comenzó a moverse, inquieta, murmurando en sueños. La sombra se inclinó sobre ella, y su respiración se volvió pesada, como si luchara por inhalar, por seguir aferrada a la vida. Sentí un impulso desesperado de acercarme, de despertarla, pero mi cuerpo seguía petrificado. Solo podía mirar mientras aquella entidad parecía absorber la vida misma de mi tía, mientras ella exhalaba palabras que apenas comprendía. «No, no, aún no», susurraba ella. De repente, la sombra se detuvo y giró su atención hacia mí. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Algo en esa mirada, o en esa ausencia de rostro, me hacía entender que aquello no quería que interfiriera, que no me correspondía estar allí. A pesar del miedo, logré reunir las fuerzas para levantarme y avanzar hacia la cama, y en ese momento la sombra desapareció, disolviéndose en el aire como una ráfaga de humo. Mi tía abrió los ojos, mirándome con una expresión que jamás olvidaré. Era un rostro marcado por el terror absoluto. Intenté calmarla, pero no paraba de repetir que ellos habían venido, que estaban allí para llevársela, que cada noche lo sentía más cerca. Esa noche fue la última que dormí bajo su techo. Pocos días después, mi tía falleció, sin razón aparente. Los médicos lo atribuyeron a una insuficiencia cardíaca, pero yo sabía, en el fondo de mi ser, que su muerte tenía que ver con esa sombra, con esa figura que nos había seguido desde el funeral. Su rostro en el ataúd parecía en paz, pero para mí era solo una apariencia engañosa, como si aquella entidad se hubiera llevado no solo su vida, sino también su esencia, su alma. Nunca hablé de esto con nadie. Guardé mi secreto, intentando convencerme de que había sido un mal sueño, de que mi mente me estaba jugando una broma macabra. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que siento una presencia en mi habitación, una sombra que se desliza en silencio, observándome desde el rincón más oscuro. Sé que algún día vendrá por mí también. Siento que, desde aquella noche en el funeral, he sido marcado de alguna manera, condenado a cargar con esta sombra, con este peso invisible. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de mi tía, veo la iglesia y aquella figura negra, y sé que no importa cuánto trate de escapar, no podré evitarlo. Es solo cuestión de tiempo. El llanto de los difuntos. No recuerdo la última vez que me había obligado a asistir a un funeral. Nunca me había sentido cómodo en estos rituales de despedida. Aquel día, sin embargo, era distinto. Tenía una suerte de deuda moral con la familia de Don Jaime, mi vecino, un hombre con quien compartí más silencios que palabras, pero a quien le debía cierto respeto. Jaime había sido un hombre de semblante serio, siempre metido en sus asuntos, un hombre reservado y de pocos amigos. Murió repentinamente una noche, mientras dormía, dejándonos a todos en el vecindario con una sensación extraña, como si algo en el ambiente hubiese cambiado para siempre. La mañana del funeral era fría, una niebla espesa cubría el pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Al llegar, observé que la mayoría de los asistentes se agrupaban en silencio, como esperando que algo más sucediera. Era una multitud modesta, apenas los familiares más cercanos y algunos vecinos, parados en fila alrededor del ataúd abierto en la pequeña capilla del cementerio. La viuda, doña Teresa, se aferraba al féretro como si su propia vida dependiera de ello. A pesar de la palidez en su rostro, su dolor parecía superar cualquier debilidad física que pudiera tener. Al acercarme, algo llamó mi atención de inmediato: las mejillas de don Jaime, en su eterno reposo, estaban marcadas por finas líneas húmedas, como si lágrimas se hubieran deslizado lentamente desde sus ojos cerrados. No pude evitar estremecerme. La imagen era perturbadora, como si él, incluso en la muerte, estuviera consciente de lo que sucedía a su alrededor. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que esto era normal, pero la inquietud en los rostros de los presentes me confirmó que no era el único que lo notaba. Una anciana murmuraba algo sobre un alma en pena y hacía gestos rápidos de protección, señalando con sus dedos la cruz en su pecho. Doña Teresa, sollozando, se arrodilló junto al ataúd y comenzó a murmurar en voz baja, demasiado baja como para que pudiera entenderla. Sin embargo, entre lágrimas, capté algunas palabras, fragmentos que parecían desvelar algo más que simple pena. No quería dejarme sola, él no quería, repetía entrecortadamente. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras parecían más una súplica que un lamento, como si estuviera reclamándole algo a don Jaime, un reclamo que, tal vez, solo él podría entender. La ceremonia continuó de manera extraña, cargada de silencios y miradas furtivas. A medida que el sacerdote pronunciaba las oraciones finales, tuve la impresión de que el ambiente se hacía cada vez más pesado. Los murmullos se intensificaban entre los asistentes, quienes no podían dejar de mirar las marcas en el rostro de don Jaime, esas marcas de lágrimas que parecían cobrar vida propia, como si hubieran brotado de un dolor inexplicable, más allá de la muerte. Pero lo más perturbador fue el comentario de uno de los asistentes, un hombre mayor, casi susurrando, a veces el alma no puede descansar cuando deja cosas pendientes. Tal vez él quiere llevarse algo consigo. Ese comentario quedó flotando en mi mente mientras me alejaba de la capilla. Esa noche, regresé a casa, tratando de borrar las imágenes del funeral de mi cabeza, pero no pude. Las lágrimas en el rostro del muerto, las palabras de la viuda y el murmullo del anciano se entrelazaban en un eco constante, perturbador, como una advertencia o un presagio. Ya cerca de la medianoche, un estruendo rompió el silencio de la casa. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome con fuerza. El sonido provenía de afuera, del lado donde estaba la casa de don Jaime y doña Teresa. Me asomé por la ventana, temeroso, y vi una figura encorvada en el patio de la casa vecina. La luna apenas iluminaba la escena, pero distinguí el rostro pálido y desencajado de Teresa, que parecía deambular como si estuviera en trance, hablando sola, con una expresión de profunda angustia. La escena me dejó inmóvil. Observé cómo Teresa entraba nuevamente a la casa, sus pasos lentos y pesados, como si algo invisible tirara de ella. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una noticia escalofriante: doña Teresa había muerto en su cama, en la misma posición en que habían encontrado a don Jaime. El médico aseguró que fue un infarto fulminante, pero los vecinos, que ya tenían sus propias teorías, comenzaron a hablar de algo mucho más oscuro. Nadie mencionó las marcas en su rostro, pero yo mismo pude verlas cuando, en un impulso, decidí acercarme al velorio. En su rostro se dibujaban finas líneas húmedas, como rastros de lágrimas. Las mismas marcas que había visto en don Jaime. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para mí. Las noches, en especial, se volvieron insoportables. Dormía poco, atormentado por pesadillas donde veía a Jaime y Teresa en su lecho de muerte, ambos con las mismas lágrimas recorriendo sus rostros. No podía deshacerme de la sensación de que algo había quedado incompleto, algo que había dejado una herida abierta entre ambos. Empecé a escuchar sonidos extraños en la noche, susurros en el silencio, pasos lentos, como si alguien caminara por el pasillo de mi casa. Hubo una noche en particular en la que desperté con el sonido de una respiración entrecortada. Sentí una presencia cerca, una figura difusa a los pies de mi cama. Podía ver un contorno oscuro, más oscuro que la propia oscuridad de la habitación, y sentí una frialdad penetrante que me inmovilizó. La figura no se movía, solo estaba ahí, mirándome, con una especie de tristeza que me helaba el alma. Durante los siguientes días, mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí el apetito y el sueño, incapaz de dejar de pensar en el funeral, en los rostros de los difuntos y en esas marcas de lágrimas. A veces, en momentos de desesperación, llegué a dudar de mi propia cordura. En una ocasión, desesperado por respuestas, decidí investigar un poco sobre la historia de don Jaime y doña Teresa, esperando encontrar alguna explicación que pudiera tranquilizarme. Lo que descubrí fue perturbador. Al parecer, Teresa había sufrido mucho durante su matrimonio. Don Jaime era un hombre celoso, posesivo, que a menudo la aislaba de sus seres queridos. Los rumores decían que ella había intentado abandonarlo varias veces, pero él siempre la convencía de quedarse, bajo amenazas veladas que ella nunca compartió con nadie. Era como si Jaime hubiera mantenido un control sobre ella, incluso más allá de la muerte. Una noche, sin embargo, comprendí que no podía seguir huyendo de aquel tormento. Desesperado, encendí una vela y me dirigí al cuarto donde sentía la presencia de ambos más intensamente. Sabía que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Apreté la vela con fuerza y, entre susurros, hablé al aire, como si mi voz pudiera atravesar esa frontera invisible que separaba el mundo de los vivos y los muertos. Déjala en paz, ya es suficiente. De pronto, el ambiente en la habitación cambió. La vela parpadeó, y sentí una ráfaga de aire helado que casi apagó la llama. Fue en ese instante cuando la vi, una figura espectral, apenas perceptible, con el rostro cubierto de lágrimas. Su expresión era de un sufrimiento indescriptible y sus labios se movían en un lamento silencioso. Era Teresa. Estaba ahí, frente a mí, tan cercana que podía percibir el dolor en su mirada, ese dolor que parecía cargar desde hacía tanto tiempo. La figura se desvaneció y sentí una paz extraña, como si una carga invisible se hubiese liberado. Desde aquella noche, no volví a escuchar los susurros, ni a sentir las presencias que me habían atormentado durante días. Algo, de algún modo, había cambiado. Aunque la calma regresó, jamás pude olvidar aquellas lágrimas, esos rastros de pena que don Jaime y Teresa parecían haber dejado como una advertencia. Tal vez, pensé, algunas almas no encuentran paz hasta que los vivos entendemos sus sufrimientos, hasta que alguien, en algún lugar, los escucha. La llamada. Desde el momento en que recibí la noticia de la muerte de mi primo Ernesto, supe que aquel funeral no sería como los demás. Había algo en su partida que me incomodaba profundamente. No porque fuéramos especialmente cercanos, de hecho, apenas intercambiábamos palabras en las reuniones familiares. Pero Ernesto siempre fue un enigma, una sombra en las conversaciones, alguien a quien todos miraban con cierto recelo, como si fuera un portador de secretos demasiado oscuros. Al enterarme de su repentina muerte en un accidente de auto, sentí que algo intangible empezaba a gestarse en el aire, una inquietud en el ambiente que era casi sofocante. El velorio fue en una de esas viejas capillas en las afueras del pueblo, donde el aire parecía estancado y el tiempo detenido. Cuando llegué, la atmósfera ya estaba cargada de una tensión inusual. Miré a los rostros de mis familiares y todos tenían la misma expresión de desconcierto, como si estuvieran atrapados en una especie de sueño lúgubre. La capilla, con sus paredes amarillentas y ventanas polvorientas, parecía la caja de un eco que devolvía susurros apenas perceptibles, como voces enterradas en la estructura misma. Apenas habíamos iniciado el rezo cuando ocurrió lo del teléfono. Estábamos todos alrededor del ataúd, con la madre de Ernesto, mi tía Sofía, abrazando el marco de su fotografía como si le aferrara a él. Entonces, de repente, su celular sonó. Todos miramos hacia ella, expectantes, esperando ver quién tenía el descaro de llamar en un momento así. Pero cuando ella contestó, su expresión cambió, pasando de la sorpresa a una especie de pálido terror. Escuchaba en silencio, como si intentara encontrar sentido a lo que oía, pero nadie hablaba al otro lado. Sofía colgó, evidentemente nerviosa, y se guardó el teléfono. Pero apenas unos segundos después, volvió a sonar. Esta vez, el tono parecía más urgente, más insistente, y se podía ver en su rostro una mezcla de desesperación y desconcierto. Cuando contestó, yo estaba cerca de ella, lo suficiente como para escuchar. Lo que oí heló mi sangre. Una voz ronca, como si viniera desde las profundidades, susurró, no estoy listo. Eran solo tres palabras, pero tenían el peso de un grito contenido en la garganta, como si el mismo muerto estuviera hablando desde la otra orilla. Reconocí la voz, era inconfundible. Aunque algo distorsionada, rota, era la voz de Ernesto. Un escalofrío recorrió el cuarto y el aire se volvió tan espeso que parecía que todos dejábamos de respirar por un instante. Nadie se atrevió a hacer preguntas, nadie volvió a tocar el teléfono. Sin decir nada, alguien sugirió que el aparato se enterrara con él, como si eso fuera a apaciguar aquella especie de clamor que nos había dejado a todos marcados. Su madre, aún temblando, asintió en silencio. La noche se hizo cada vez más pesada, y pronto los murmullos empezaron a poblar la sala. Algunas personas decían haber visto una sombra cerca del ataúd, como si alguien se asomara a espiar desde el rincón más oscuro de la capilla. Otros aseguraban haber sentido un frío que venía desde el fondo de la sala, helando cada hueso de sus cuerpos. Yo mismo experimenté una especie de náusea persistente, como si algo no deseado se hubiera adherido a mi piel. Hacia medianoche, cuando la mayoría de los asistentes se retiró para descansar un par de horas, un pequeño grupo de familiares y yo decidimos quedarnos. Era tradición no dejar el cuerpo solo, especialmente en nuestro pueblo, donde las creencias sobre el alma inquieta son tan profundas. Nos instalamos en los bancos de la capilla, tratando de encontrar una posición cómoda en aquellas viejas maderas que crujían con cada movimiento. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Desde el silencio absoluto, escuché un leve zumbido que poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en el mismo sonido de un teléfono. Nos miramos unos a otros, asustados y confundidos. No había manera de que el teléfono de Ernesto estuviera sonando, se suponía que lo habíamos dejado en su bolsillo, junto a él, en el ataúd. De nuevo, el sonido. Era un tono bajo, persistente, como si proviniera de algún lugar profundo y confuso. Me levanté, impulsado por una mezcla de curiosidad y un miedo irracional, y caminé hasta el ataúd. Acerqué la oreja, dudando de mi propia cordura, y allí estaba, el mismo tono de llamada. Sentí una presencia, algo que estaba observándonos desde algún lugar oscuro e impreciso. Pero lo peor fue que, cuando el tono cesó, escuché claramente la voz de Ernesto, mucho más cerca esta vez, casi al oído. «Por favor, no me dejen solo». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire y de repente sentí que mi piel se erizaba. Fue un sonido claro, distinto, como si estuviera a solo unos centímetros de mi oído, susurrando desde una distancia invisible. Me aparté bruscamente y tropecé con uno de los bancos. Los otros, alarmados, se acercaron y les conté lo que había escuchado. Algunos dijeron que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero todos miraban de reojo al ataúd, como si en cualquier momento algo fuera a brotar de su interior. Poco a poco, nos fuimos quedando en silencio, sumidos en una especie de vigilia obligada. Pero el ambiente se volvía cada vez más denso y una opresión comenzaba a infiltrarse en nuestros pensamientos. De pronto, vi algo extraño en la esquina de la capilla, junto a las velas que iluminaban tenuemente la estancia. Era una sombra, larga y de contornos imprecisos, que parecía observarnos. Intenté enfocar la vista, esperando que fuera un juego de luces, pero entonces la sombra se movió, lenta, deslizándose hacia nosotros. Un hombre mayor, que había sido muy cercano a Ernesto, comenzó a rezar en voz baja, pero sus palabras se perdieron en la espesura de la capilla, ahogadas por el sonido del teléfono que parecía regresar, como una letanía que iba y venía. Era incesante, como si desde el otro lado de la tumba Ernesto estuviera intentando alcanzarnos, tratando de que alguien le respondiera, que alguien atendiera su llamada desesperada. Sin saber qué más hacer, nos acercamos nuevamente al ataúd. Uno de mis primos, quien solía ser bastante escéptico, tomó el celular de la tía Sofía y lo colocó sobre la tapa del ataúd. Al hacerlo, sentimos que el ambiente cambió abruptamente, el aire se volvió aún más denso y el frío se intensificó. Parecía que habíamos tocado una cuerda tensa en el tejido de la realidad, algo que no debía ser perturbado. Esa noche no pudimos dormir. Cada vez que alguien intentaba cerrar los ojos, el eco de las palabras de Ernesto parecía susurrarle al oído, despertándolo con un sobresalto. Y siempre era lo mismo, por favor, no me dejen solo. A medida que avanzaba la madrugada, nos dimos cuenta de que todos estábamos experimentando lo mismo, como si aquella súplica se hubiera incrustado en nuestra mente. Al amanecer, Cuando finalmente salió el primer rayo de luz, el sonido cesó. La atmósfera, aunque todavía tensa, parecía haberse aligerado un poco. Decidimos cerrar el ataúd con el teléfono dentro, como si eso pudiera de alguna manera sellar esa conexión espectral que había perturbado la noche. Pero lo más extraño fue que, al hacerlo, todos sentimos un leve alivio, como si algo hubiera aceptado finalmente su destino. Cuando el ataúd fue enterrado, un silencio profundo cayó sobre el cementerio. Nos quedamos en silencio, observando cómo la tierra cubría el lugar donde Ernesto yacía ahora. La madre de Ernesto se arrodilló junto a la tumba y, con voz quebrada, le susurró una última despedida. Nadie dijo nada al salir, y el sol de la mañana parecía más frío que de costumbre. Sin embargo, esa misma noche, al regresar a mi casa, mi propio teléfono sonó. No reconocí el número, pero contesté, esperando que fuera algún familiar queriendo compartir lo sucedido. Al otro lado, en el silencio más absoluto, escuché un susurro ronco y familiar que decía, «Gracias». Desde esa noche, nunca he vuelto a tener un sueño tranquilo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.